enfermos. El Papa Francisco, que tiene 88 años,
así es,
permanece internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero.
Alejandro,
¿cesaron los incendios en Corrientes por las pérdidas que hubo? Se desató un incendio en un pinar que nadie plantó. ¿Cómo se produce? Pinar chimbo, dicen algunos. Por el vuelo de las semillas de pino, agitadas por el viento, estoy medio poético esta mañana, las esporas de pino. Ese pinar, dicen que todos los años arde, suele arder. Como nadie lo cuida, rápidamente el fuego se propagó por la ruta provincial 18, si mal no recuerdo, hacia otros campos. Atacó un campo de una familia de apellido Gómez, también al denominado campo de los Urrutia. Las lluvias de las últimas horas que experimentó Misiones también las tuvo Corrientes, que tuvo varios frentes de fuego durante este verano, no comparables a las pérdidas de la Patagonia o de la zona del Bolsón, por ejemplo, pero sí importantes. Está en línea Enrique Urrutia, productor de té y yerba en Misiones, pero entiendo que plantador forestal en Corrientes. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás, equipo? ¿Todo bien?
Bien. ¿Cesó el fuego?
Sí, la verdad que se pudo controlar. Tuvimos algo de lluvia el jueves y algo de lluvia el sábado a la noche. Y bueno, el cambio de viento, la verdad que fue lo que nos favoreció. Favoreció y nos ayudó porque si hubiéramos tenido viento, puro el sábado, si el sábado hubiéramos tenido viento norte, capaz que no estaríamos hablando ahora de cese del fuego.
Bueno, en ese momento el viento le jugó a favor porque hubo un cambio de viento, creo, en medio del combate a las llamas que recrudeció. Ustedes habían extinguido con los bomberos las llamas, estaban en guarda de ceniza, de pronto empezó a soplar el viento y revivó el fuego en algún momento de la semana pasada.
Sí, en realidad fue así, cuando arrancó el incendio el día miércoles por la tarde, que fue cuando subimos para allá, no sé quién, alguien prendió fuego, porque entiendo que estos fuegos no son...
¿Es acción humana?
Sí, claramente sí. Porque no estaba seco como hace unos años, y no estuvo expuesto hasta el lunes, estuvo en el campo y había, no fue como los incendios de hace 3 años, que la verdad que fueron peores, y no, se veía mucho más verde, había mucho más agua de lo que había hace 3 años, entonces claramente fue un incendio intencional.
¿Intencional con el objeto de provocar daños o intencional por algún desaprensivo que hizo una fogata y después se fue sin apagar las brasas?
Y eso es lo que no sabemos, Alejandro, fíjate que por ahí es muy difícil saber una vez que empieza el incendio, después ves, tenés todo quemado y es complicado. Y lo que pasó, digamos, el miércoles es que se prendió fuego, y en ese caso cuando se prendió fuego, el viento sí tiró para el lado de unos campos y para el lado de nuestro campo, por lo cual ahí se hizo difícil controlar y entró a varios cuadros.
Todo comienza en ese pinar que no es de nadie, digo, parece un eufemismo, pero un pinar que creció naturalmente, no implantado.
Sí, exactamente. Y ahí el miércoles, bueno, el jueves a la noche se pudo controlar, tuvimos una pequeña lluvia, nosotros estuvimos haciendo dentro de nuestro campo unos contrafuegos para poder quemar, una vez que un cuadro se prende el fuego, lo tenés que terminar de quemar,
sí,
para que no queden, porque siempre queda materia, digamos, que es flamable adentro, entonces tenés que terminar de cerrar el cuadro para que quede todo quemado y podés controlar desde una calle. Y el jueves a la tarde, cuando estábamos terminando de cerrar el último cuadro que nos faltaba, se larga a llover y nos apaga el cuadro ese. El viernes quisimos ir a tratar de prender de nuevo para tratar de completar esa tarea,
sí.
No se pudo de lo húmedo que estuvo. Y el sábado, justo después, nos también vimos que había pasado otro cuadro, y bueno, estuvimos haciendo los trabajos el sábado, y ahí nos avisan que en el cuadro habíamos prendido 2 veces, que no lo pudimos, digamos, terminar de quemar porque estaba húmedo, estaba empezando el fuego.
¿Cuántas hectáreas perdieron?
Se nos quemaron 600 hectáreas, pero de los cuales te puedo decir que 350 hectáreas era lo que se había quemado el año anterior, hace 3 años. Entonces, como que ahí no teníamos nada plantado. De pino se nos tomaron 200.
200 hectáreas de pino. Y tus vecinos, creo que los Gómez, ¿me equivoco? Me habían dicho el campo de los Gómez también ardió. ¿Qué otros campos sufrieron pérdidas?
No, creo que fueron nuestro, el campo de Estancia la Negrita, la Negra, que está al lado. Pero ellos también se lo había quemado hace 3 años y ellos tampoco habían hecho nada en ese momento. Porque obviamente una vez que se te prende el fuego un pinar, si no lo sacas en tiempo y forma, te quedan todos los árboles secos y es muy, digamos, muy peligroso entrar a trabajar en esos campos. Entonces, en el caso de ellos, ellos habían abandonado, nosotros unos cuadros dentro del campo, que eso, que ya hicimos manejo de Renoval, no se nos quemó nada, y la verdad que los cuadros que se quemaron ahora eran los que teníamos que empezar a hacer el manejo Renoval dentro de unos meses, y obviamente ahora queda todo en ceniza.
Bueno, te agradezco mucho, porque queríamos hablar con vos de la semana pasada, nos avisabas que estabas metido en el monte combatiendo las llamas. Bueno, las llamas se terminaron, se extinguió el fuego, esa es la información. Y con estas lluvias que se produjeron los últimos días, no sé si también se habrán caído sobre el norte correntino, disipa la posibilidad de más incendios.
No, mira, creo que ahora ya no. Cuando estuvimos hace 3 años, la verdad que todos los veranos vengo siguiendo el clima y sabía que a partir del domingo iba a venir lluvia, iba a venir un frente un poco más frío, lo cual no es lo mismo que tengas un incendio con 38, 39 grados como lo tuvimos el miércoles o jueves de la semana pasada, como ahora. Por ejemplo, yo tuve contacto con la gente nuestra que trabaja en el campo y ayer, antes de ayer, había caído a la noche, estaba húmedo, estaba mojado, cosa que la semana pasada no teníamos.
Está bien.
Entonces,
bueno,
ahora creo que no habría problema.
Enrique, ¿están comprando yerba ustedes? ¿Cuánto están pagando el kilo de hoja verde?
No estamos comprando, no arrancamos y no sabemos cuándo vamos a arrancar. El año pasado habíamos arrancado el 4 de marzo y este año no sé si arrancamos el 24 de marzo.
Por la protesta yerbatera, porque no hay precio, porque están estoqueados hasta el techo, ¿por qué?
Por todo, una, porque no tenemos precio de compra de la yerba canchada. Dos, por todas las protestas que hay y eso, hasta ahora no está arrancando nadie, así preferimos esperar a ver un poco que vean las grandes empresas que van a hacer y obviamente a partir de eso ver para dónde vamos, pero hasta ahora no, en principio íbamos a arrancar el 17 y ahora ya estamos hablando de ver para arrancar el 24, pero siempre que podamos tener un poco más de certeza de cómo se va a arrancar, cuándo se va a pagar, porque la verdad que hasta ahora no se sabe nada.
¿No sos un molinero grande, mediano o pequeño?
Mediano.
¿Esta desregulación de mercado te ayudó?
Y en realidad, la realidad, Sandro, es que se sinceró lo que sabíamos que iba a pasar. Nosotros eso.
Bueno, pero ojo, el molinero chico me hizo mierda. El molinero grande no te dice nada, pero sabés que se está quedando con todo. Y el del medio, la minería del sándwich, ¿cómo la está pasando?
No, la verdad es que, o sea, del lado del molino están las grandes empresas, si quieren la número uno y número dos para hablar.
Sí, la María, el Playadito, el Lievi, que son las que más venden.
Sí, están haciendo ofertas, digamos, fuertes en góndola, lo cual también hace que nosotros tengamos que seguir esa tesitura, así que es como que no tenemos mucha opción.
Pero vos podés acompañar, con esto termino porque se va a hacer muy larga la nota, ¿podés acompañar esa política agresiva de precios tirando bajo un 30% del valor?
Y no, es complicado.
Viste que los grandes se van a quedar con todo al final, ¿no?
Vamos a ver qué va a pasar este año. Yo creo que la verdad que todo tiene una incertidumbre y ojalá se pueda lograr un buen precio para el productor, porque son los que realmente la están sufriendo en la chacra. Así que esperemos que entre esta semana que viene se pueda resolver y podamos tener una buena chacra, que es lo que todos necesitamos.
Sí, todos opinamos lo mismo con respecto al productor, pero me parece que no va a ocurrir, ¿eh? Gracias, Enrique, que tengas buen día y bueno, suerte que se apagó el fuego, porque a la crisis de batería, a la crisis de alera, tenés que salir a combatir el fuego, como que te vienen todas juntas, ¿no?
Sí, la verdad que está siendo un 2024 complicado para ambas actividades y sumamos esto al 2025, pero bueno, esperemos que a fin de año estemos hablando de buenas noticias.
Gracias, que tengas buen día, hasta luego.
Listo, hasta luego, chao.
De 7 a 13, este es el Show de los Impactos. Periodismo activo de primera mano. Disfruta la velocidad que necesitas con Claro Fibra Óptica. Planes de 100, 300 y 600 megabytes. Instalación más primer mes gratis. Solicítalo con el agente oficial Claro al 0810-122-0283. 0810-122-0283. Y si tenés Claro en tu celular, tenés muchos más beneficios. Universidad Gastón Dachay, 27 años formando profesionales con propuestas académicas innovadoras y a la vanguardia. Más de 15 carreras en Posadas, Oberá, El Dorado, Puerto Esperanza, Alem, Resistencia y Ciudad de Buenos Aires. WhatsApp 3765-180053, ugb.edu.ar. UGB, creadores de futuro.
A veces no necesitas muchas respuestas, necesitas una que sea segura. Sanco Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros.
En Misiones, Organización Lobel Rubio y su red de productores. Avenida Cabrera, 2109. Teléfono 376-44-29-200.
José Fernández, más información.
Bueno, enseguida, Milei firmó el decreto de necesidad de urgencia que habilita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, solicitó un plan de facilidades extendidas. Ahora, recordemos que el organismo tiene que tratar este acuerdo con la Argentina, el directorio del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo se enmarcará en un programa de facilidades extendidas con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años. Con un periodo de gracia de 4 años y 6 meses.